El choque se manifestó en medio de un mundo ya agitado. El movimiento Black Lives Matter cobró fuerza de nuevo en medio de la pandemia. Spike Lee estrenó su nueva película The Five Bloods, se enamoró y peleó con Woody Allen el mismo día, y HBO Max decidió retirar de su programación a la emblemática Lo que el viento se llevó, después de una carta que publicó John Ridley, guionista de 12 años esclavo, en Los Angeles Times. En el ya largo debate de si se deben prohibir obras de arte o si la obra de arte debe separarse del autor cuando éstas presentan incorrectamente temas como el racismo, el machismo, la xenofobia, Lo que el viento se llevó, película importante desde el punto de vista cinematográfico, es quien está pagando los platos rotos de las teorías de la cancelación que, uniformadas de corrección política, muchas veces se convierten en reaccionarias hablando desde la revolución. Esas teorías de la cancelación amenazan borrar con la mano en la cintura y de la forma más reduccionista posible historias, temas, problemáticas que hoy deben discutirse, debatirse, enfrentarse al pasado y al presente. Nosotros, que abogamos siempre por una historia más compleja, por un debate más amplio y menos simplista, invitamos a hablar del tema al crítico de cine y experto en teorías de la cancelación, Ernesto Díaz Martínez, sin quien mucha de la inspiración del proyecto Cine Garage no estaría presente. Quedan invitados a esta conversación.
Sonoro presenta Cine Garage con Eric Estrada.
Muy bien, pues entonces vamos de lleno al tema porque creo que corremos el riesgo de quedarnos cortos. Entonces, mi estimadísimo Ernesto Díaz Martínez, maestro faro de este sitio llamado Cine Garage, que además de regalarnos su tiempo muy, muy amablemente, él hace lo mismo repartiendo sabiduría cinematográfica a su gente y al mundo. Mil gracias, Ernesto, de verdad, por darte el tiempo para venir a platicar con nosotros y con toda la gente. Pues de un tema tan raro como lo que ya, y lo escucharon en la presentación del programa, lo que ya le di en llamar las teorías de la cancelación. No, ya no son las teorías de la conspiración. Bienvenido, Ernesto, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Eric, por la invitación y pues adelante.
Adelante, ¿no? Justo en la presentación explicaba yo más o menos el pozole en el que nos estamos moviendo. El Black Lives Matter de un lado, Spike Lee del otro, Lo que el viento se llevó en medio. Pero creo que el debate sobre películas que han causado comezón y que, como te explicaba a la hora de ponernos de acuerdo, han incluso aportado leña a la hoguera, en este caso de temas tan complicados como el racismo y la xenofobia, podríamos darle un poco de contexto a la gente, ¿no? Yo platicaba mucho con gente por acá en Cine Garage, en luego las sesiones que tenemos para nuestros Patreons. ¿Cómo ha habido películas quizá mucho más peligrosas que Lo que el viento se llevó en cuestión de enfocar al racismo y a la xenofobia, que incluso le han aportado a la realidad real, a la nuestra, cosas que no son para nada deseables? Y eso habla, y lo quiero entender así, un poco del temor que se le tiene a que a través de películas se dispersen discursos como el del racismo y la xenofobia. Me voy a explicar. Hablando en particular del Nacimiento de una Nación, película emblemática en la historia de la cinematografía, y extendiendo un poco eso a El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que también es un referente por muchos lados, esas películas, y en particular El Nacimiento de una Nación, construyeron en su pequeño universo de ficción elementos que luego la realidad se apropió y que ahora nos siguen haciendo daño, como es, y de manera muy clara se puede seguir el hilo hasta allá, el propio uniforme del Ku Klux Klan, la manera como incendian las cruces y todo aquello que ocurre en la película de Griffith y que luego el Klan adopta para sus propias malignidades, ¿no? ¿Qué tipo de poder tiene el discurso cinematográfico, tú que además eres maestro, Ernesto, como para poder lograr estas penetraciones desde su ficción hacia la realidad? Y justo de ahí parte mucho, repito, del miedo que se le tiene a que estos temas estén maltratados en las películas. ¿Por qué ocurren cosas como lo que ocurrió con Leni y con Griffith?
Mira, yo creo que tocas un tema fundamental. acerca del poder del cine, ¿no? Del poder de las imágenes cinematográficas. Lo que pasa es que también el poder de esas imágenes, digamos, no está aislado de su contexto político, histórico, económico, social. Es decir, el caso de Leni Riefenstahl, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Es decir, sin el Alemania de esa época, sin el personaje, por supuesto, que fue Hitler, sin la serie de elementos que llevaron a Hitler al poder.
Sin Goebbels incluso, ¿no?
Sí, y sin Goebbels, por supuesto, al final de cuentas, Riefenstahl no hubiera podido haber hecho eso, es decir, no salió de la nada. De alguna manera, a lo que voy es que, aunque es cierto, por ejemplo, que en el caso del Triunfo de la Voluntad, mucho de lo que vemos en pantalla fue creación de ella, es decir, no es que ella agarró la cámara y siguió a Hitler todas estas mítines en Nuremberg y en todos los demás lugares. No. Ella tuvo que ver en la planeación de dónde se iban a colocar cada quien, de hacia dónde iban a caminar, las banderas, dónde iban a estar. O sea, ella formó parte de la creación de ese documental, que al final de cuentas, por cierto, es lo mismo que hace un gran documentalista. Al final de cuentas también Flaherty en Nanook el Esquimal no agarró una cámara y siguió a Nanook, es decir, planeó todo esto e hizo que Nanook hiciera lo que él quería que hiciera frente a la cámara. Uh-huh. Es decir, hay que también quitar ese último velo, ¿no? De que el documental es que el documentalista no hace nada, nomás sale con la cámara y encuentra la realidad.
Tiene que ser completamente objetivo. Sí, nunca ha ocurrido. O sea,
crea y recrea la realidad. Ahora, más allá de eso, evidentemente sí hay un efecto, pues. La película es la causa, pero el efecto ahí estaba. Yo creo que ahí es mucho más evidente esta relación compleja entre la realidad y la realidad recreada, en el caso del Triunfo de la Voluntad. Es más compleja y... es más clara en el caso de Riefenstahl, es más compleja en el caso, creo yo, de Griffith. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú bien lo dices, en gran medida el renacimiento del clan se lo debe a Griffith. Es decir, el clan ya existía, de hecho, ya existía, de hecho, desde la reconstrucción, desde el postbellum, ¿no? O sea, cuando termina la guerra y todo eso, ¿no? Las defensas que hubo en contra de lo que ellos entendían como la invasión del norte, ¿no? Y del poder, además, que empezaron a tener muchos negros después de la segunda, después de la guerra civil, porque empezaron a tener un poder económico y político importante. Pero es ahí cuando cierran filas los estados del sur.
Se envalentonan política, de nuevo, ¿no?
Se envalentonan, bueno, además se envalentonan en gran medida porque pues muere, bueno, matan a Lincoln y luego queda este desastre de presidente que fue Johnson, que solamente es comparable a Trump en muchas circunstancias, y entonces ahí se envalentonan y entonces logran echar hacia atrás algunos de los elementos que estaban ganando los negros y antiesclavistas en el sur, y el clan estaba de alguna manera, si no olvidado, por lo menos muy de capa caída, pero lo que hace Griffith, que además adaptando una novela de Clansman, una novela popular, adaptándola, hace que, no solamente que renazca, sino que adquiere una importancia política fundamental. Hay que recordar, de hecho, que pues incluso hubo una premiere en la Casa Blanca de El Nacimiento de una Nación, y que, como por cierto lo menciona Spike Lee en su película esta de El Infiltrado del Clan, la película sí era usada como un instrumento de reclutamiento para los miembros del clan. Entonces, uh-huh. Ahí sí, fíjate que en el caso de Griffith, creo que es mucho más claro el poder que tuvo Griffith con esas imágenes. Tan es así que luego él de alguna manera como que hizo este acto de contrición para luego hacer Intolerancia, ¿no? Que esta película en donde llamaba a que todo el mundo se diera la mano y que se olvidaran de
que comieran sano, ¿no?
Sí, ándale, que comieran sano, su propio decálogo, que todo el mundo fuera.
Su decálogo.
Sí, y por eso viene luego Intolerancia. Pero en realidad ahí creo que sí hay una discusión bien interesante de cómo en el caso específicamente de Griffith, aunque también ahí estaba el caldo de cultivo racial y racista, en fin, en el sur, creo que el impulso que le da la popularidad de este nuevo medio, que además era un medio que estaban haciendo, pues. Sí. Era el medio que estaban haciendo. Ya en el caso de Riefenstahl ya era el cine, vamos, como lo conocemos prácticamente. O sea, uno ve cualquier película de Leni Riefenstahl, la realidad es que la única diferencia es que está en blanco y negro y ahora podría estar a colores, ¿no? Pero en realidad esa película se podría haber hecho ayer, pues. Uh-huh. Y no de mejor manera, incluso, cualquiera de las películas que hizo Riefenstahl. Entonces, yo creo que ahí sí, ahí es la conjunción de ese caldo de cultivo que ya existía en el sur, es también la conjunción de ese nuevo medio que estaban haciendo y que estaba popularizándose de alguna manera por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Estaban haciendo en ese momento Hollywood como industria, de hecho. Y la otra, el talento extraordinario, por supuesto, de Griffith para armar ese momento del rescate final, ¿no? Cuando vienen uh-huh. los jinetes, ¿no? Del clan a salvar
a la mujer amenazada. Por la animalidad del afroamericano, ¿no? Es una cosa terrible.
Que, por cierto, paradoja de paradojas, y yo creo que eso no se le escapa a Spike Lee. Él usa esa imagen en Malcolm X, usa la imagen del clan, del uh-huh. de un jinete del clan en Malcolm X, pero también lo usa de alguna manera el proceso narrativo de esta de la narración paralela del tiempo, digamos, en simultaneidad, lo utiliza en el infiltrado del clan, uh-huh. en la escena, en la secuencia de la bomba, ¿no?
¿Sí?
Entonces es, okay, está usando, ¿no? Está al mismo tiempo señalando el racismo obvio y repelente de Griffith, pero no deja de usar los elementos.
Las herramientas.
Que el propio Griffith le dio.
Está usando, ¿no? Claro, para lanzar un discurso contrario, que es yo creo que es la enorme paradoja en la que estamos parados ahora, ¿no? Lo bonito que puede llegar a ser un discurso cinematográfico bien elaborado, bien estructurado. No lo digo más por la forma en este caso, ¿no? Porque no vamos a negar que hay imágenes realmente alucinantes en El Triunfo de la Voluntad y que hay un manejo y un dominio del encuadre que pocos directores, yo no me voy a meter ni siquiera mencionar solo a los documentalistas, pocos directores se han aventurado a realizar en sus películas, pero ese lenguaje, y es donde justo, y qué bueno que lo dejaste claro, quería yo empezar, es tan poderoso que hace de estas películas algo muy difícil de manejar, ¿no? Porque por un lado son referentes históricos del cine, a pesar de que para mí El Nacimiento de una Nación, como dices, no solo está basado en una novela, sino que es ficción, excepto por el caso del asesinato de Lincoln, sino que, y al contrario, enfrente tenemos a un vehículo de propaganda diseñado justo para lanzar ese discurso, ¿no? Spike Lee estaría como en medio, con las mismas herramientas. Él quiere desmantelar, en muy pocas palabras, los dos discursos que tenemos en Riefenstahl y en Griffith para lanzar uno bastante más libertario y humanista. ¿Qué se hace con esas películas, ¿no? ¿Qué se hace con esas películas que se tienen que ver si estás estudiando comunicación audiovisual? Y ahí nos podemos ir desde publicidad hasta cine mismo. ¿Qué hacemos con esas películas que se tienen que entender y que ahora yo lo voy a poner de una manera muy clara, no porque esté a favor de su discurso, sino porque yo creo que no es la manera correcta de hacerlo? Mucha gente está señalando incluso para llevarlas a la hoguera. No, yo no estaría de acuerdo con todo y que rechazo frontal y categóricamente el discurso tanto del Triunfo de la Voluntad, incluso del Nacimiento de una Nación y de cuál es la otra película de Riefenstahl, la de la Olimpiada. Olimpia. Rechazo esos discursos, pero creo que estéticamente hay mucho que aprender ahí. ¿Qué se hace con esas obras, Ernesto? ¿La teoría de la cancelación es una amenaza o es un punto de partida para empezar a solucionar este problema?
No, yo creo que hay que conocer esos discursos, digamos, tener claro el origen de ellos, contextualizarlos, pero más allá del letrerito este medio ñoño, decir, esta película fue hecha hace 80 años, uh-huh, cuando uh-huh. había esto, lo otro. Bueno, pues sí, claro, ¿no? Al rato van a poner un mensaje al inicio de alguna canción de José Alfredo diciendo esta canción retrata el alcoholismo, pero no recomendamos que ande uno, vaya a una cantina y exija su tequila y exija su canción, ¿no? Por favor, no lo haga. Entonces, te llevamos a una serie de ñoñeces que verdaderamente es increíble. No, yo creo que hay que conocer ese discurso, sobre todo cuando se trata de este tipo de discursos realmente seminales, ¿no? Yo recuerdo en algún momento cuando mostraba precisamente alguna secuencia del Triunfo de la Voluntad a mis estudiantes, alguno de ellos cuando vio alguna secuencia dijo, los Juegos del Hambre, dice, pues sí, porque acababa de pasar el estreno de la última claro, parte de los Juegos del Hambre, y cuando aparece por ahí Christopher Donald Sutherland, perdón, en algún momento en la película, y que están todo el ejército y toda la gente, pues ese es el discurso fascista, pues,
claro, totalitario,
¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que eso importa para el conocimiento, pero importa también para saber los orígenes del medio que uno está analizando o en el que quieres tú empezar a trabajar. Ahorita mencionabas precisamente Olimpia. Yo creo que toda la cobertura deportiva de los Juegos Olímpicos está sobre los hombros, digo, aunque nos pese o si es que nos pesa, sobre los hombros estéticos de esta señora. Es decir, sí, uno ve, el seguimiento del maratón, por ejemplo, que cierra el documental, pues igual lo podrían haber hecho ayer o antier, claro, ahora con mejores cámaras, con cámaras, claro, más ágiles y todo lo que tú quieras, con drones, pero el planteamiento estético es básicamente el mismo. Entonces estamos sobre hombros de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conocerlos, hay que estudiarlos, y hay que verlos con la distancia y el juicio crítico, por supuesto, que con el que debemos analizar el cine de ahorita y el cine de antes. Uh-huh. O sea, es el mismo juicio crítico, sin olvidar que, por supuesto, que hay discursos racistas, que hay discursos misóginos, que hay discursos xenófobos, que hay, en fin, todo eso está ahí, pero también están otras cosas,
claro,
en esas películas. Y no solamente en las cuestiones formales, incluso las cuestiones temáticas también están en muchas de estas películas, que nos plantean una serie de propuestas dramáticas o argumentales que pueden seguir siendo pertinentes, pues, más allá de las cuestiones formales. Entonces, yo creo que empequeñeceríamos el conocimiento, el arte mismo cinematográfico, si empezáramos a prohibir. Yo entiendo que en algunos países, por ejemplo, en algunos países, de hecho en Alemania, en Austria, está prohibido la exhibición del Triunfo de la Voluntad. O sea, está prohibido, no puedes hacer una...
Pero si su circunstancia histórica es completamente diferente a la del resto del mundo, ¿no?
El resto del mundo. Y además, pues ahorita a estas alturas del juego, pues a quién le interesa una exhibición pública del Triunfo de la Voluntad cuando pues está hasta en cualquier ¿En lado, ¿no?
Sí, está, o sea, en YouTube, igual, está en YouTube.
Entonces, ¿cuál es el problema si alguien quiere ver el Triunfo de la Voluntad, si algún neonazi quiere verlo en Alemania o en Austria, ¿no? O en Hungría o en Polonia,
claro,
porque están en todos lados. Hasta en Jalisco, ¿no? Por ahí aparecen algunos.
Ahí vienen los sinarquistas.
Los morenazis, ¿no?
Los morenazis.
De hace algunos años.
Entonces, sigue, perdón.
Pero sí, o sea, ese es el asunto. Hay que conocerlo, hay que confrontarlo, pero confrontarlo no con la pira, confrontarlo con el juicio crítico, ¿no?
Claro. Estaba yo el otro día en una discusión justo sobre esto, ¿no? La oportunidad que nos da el tiempo, o sea, esta distancia, este espacio que se ha recorrido entre el estreno de estas películas, incluyendo ahora Lo que el viento se llevó y en el que vivimos ahora, nos da la oportunidad, como dices, de reapreciarlas, de ver su contexto, ¿no? Entenderlo, rechazarlo en caso de que pues realmente sea dañino, como creo que lo es, especialmente Griffith y Riefenstahl. Estamos ante una nueva oportunidad de debatir en para el tema que nos concierne ahora, cine, películas, propuestas a través de películas. Te lo dejo muy claro, en esta discusión en la que yo estaba, nos estábamos dando cuenta que incluso con el rollo de la pandemia se están empezando a reapreciar las discusiones después de una película. Es decir, la gente puede ver una película y reunirse para comentarla. ¿Tendremos que rescatar esa costumbre de la vieja cinefilia, del cineclubismo? Porque el cineclubismo no solo era ir a ver películas, era discutir las películas y plantearlas. Y ahora con este tiempo que se ha recorrido entre el estreno de, de, del nacimiento de una nación, de Olimpia, del triunfo de la voluntad, de lo que el viento se llevó hasta ahora, podemos agregar temas que antes no se habrían podido discutir después de la proyección de esta película, incluyendo en las escuelas. Y repito, tú que eres maestro, ¿crees que esa herramienta extra empiece a funcionar de nuevo? Discutir, debatir, confrontar, para entender el contexto de las películas y traerlas a nuestro tiempo sin necesidad de lanzarlas a la hoguera.
Claro, porque de hecho es un instrumento muy, muy valioso. El replantear ese discurso, bueno, dejarlo claro primero, y el replantearlo en su contexto. Digo, por ejemplo, en Ay, Jalisco, No te rajes, de Joselito Rodríguez, hay una escena inicial cuando matan a los papás de quien va a ser, bueno, que es Narciso Busquets y va a crecer para convertirse en Jorge Negrete. Y cuando el padrino, que ahorita no me acuerdo el nombre del actor, pero bueno, el padrino recoge a Narciso Busquets y le dice: yo te voy a educar, ¿no? Yo te voy a educar lo que es ser un buen hombre, un macho mexicano. Y está el Chaflán, por cierto, como su comparsa. Y le dice, ¿no? Va y lo lleva a un cuadro de una mujer y le dice: mira, este es el animal más ponzoñoso del planeta, ¿no? Quiéralas, dice, búscalas, enamóralas, pero no, dice, enamóralas, conquístalas, pero no las quieras, dice. Por una mujer como esta, dice, yo estoy aquí, y bueno, y tira la copa, y es un discurso profundamente misógino, machista, todo lo que tú quieras. Pero precisamente eso, por ejemplo, esa escena en particular, yo suelo mostrarla muy seguido a mis estudiantes, decir, bueno, hay que estudiar este cine, entender y conectarlo al mismo tiempo con ese contexto social, y luego ver que no era solamente, o sea, vamos, que si era el discurso, vamos a decir, dominante, que era un discurso hegemónico, pero no era único, porque está, no sé, Ay, Jalisco, No te rajes, y luego el ejemplo que yo a mí siempre me gusta mostrar, que es La gallina clueca de Fernando de Fuentes, con Sara García, y que es una película protofeminista extraordinaria, digo, protofeminista de 1941, sí, pues claro. Que habla de la familia, que haz de cuenta que habla de la familia como López Obrador, sí, pues, pero aún así pone sobre la cabeza, pone sobre la mesa, quiero decir, el poder de decisión de la mujer, que la mujer no necesita de nosotros, de los hombres, para tomar decisiones y salir adelante. Es una de las grandes películas de la historia del cine mexicano y es prácticamente contemporánea a todo este discurso misógino y machista. Entonces, hay que dar a conocer ese discurso, hay que replantearlo, hay que criticarlo y hay que poner las cosas en contexto. Yo creo que eso enriquece, pero no decir, mendigo Jorge Negrete, machista, hay que cancelarlo y desechar todas sus películas, porque pues no, porque en Ay, Jalisco, No te rajes se ha hecho unos gorgoritos extraordinarios, el Chaflán es muy gracioso, y en fin, la película se deja ver muy bien y es una clásica, es una de las grandes películas, ¿no?, mexicanas, ¿no?, del melodrama ranchero, digamos. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda a replantear, creo yo, que nos ayudaría o nos empujaría a replantear el cine desde esta perspectiva y a empujar esa discusión, porque yo te decía este ejemplo que uso en mis clases, porque luego los comparo, por ejemplo, con las comedias románticas, las screwball comedies gringas de los mismos años. Les digo, miren, esta película, Ay, Jalisco, No te rajes, es del mismo año de His Girl Friday, ¿no?, de Ayuno de Amor, de Howard Hawks, y vean cómo retratan a las mujeres gringas y vean cómo retratan a las mujeres mexicanas, lo que se dice en Estados Unidos sobre las mujeres y lo que se dice en México sobre las mujeres. O sea, es el discurso hegemónico, y acá en las screwball comedies, pues las mujeres son valientes, tienen dinero, a veces más dinero y más poder que el propio hombre, ¿no?, como sucedió una noche, que Claudette Colbert tiene más lana que Clark Gable, en fin, o sea, tienen más poder. Entonces, ¿por qué? Porque son dos sociedades diferentes, y entonces empezamos a discutir, oye, cómo se construye, o sea, el cine que se construye en una industria tiene que ver con su sociedad. ¿Por qué los gringos tuvieron movimientos de liberación femenino mucho antes que nosotros? Bueno, pues porque ellos, las mujeres entraron a trabajar a partir de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, 40 o 50 años que las mujeres mexicanas, que trabajaban solamente en su casa, su enorme mayoría, ¿no? Entonces, eso ayuda, creo yo, a replantear la historia del cine, a conectarlo con la sociedad, con la economía, con los estudios culturales. Y eso creo yo que enriquece mucho más que decir, no, pues es que Negrete, Infante y todo lo demás son machistas y dejemos de escuchar a Pedrito y a Jorgito. Y que, por cierto, también es una visión muy chata, ¿no? Si uno ve los tipos de cuidado, es una película muy arriesgada moralmente hablando, ¿no? Se burla de todas las convenciones sociales y morales de su época, ¿no? Tampoco es todo blanco y todo negro. Pues.
No, y yo creo que eso también nos da la oportunidad, y es donde yo en algún momento trataré de empujar también ese debate. Nos deberíamos estar fijando, creo, a partir de estos temas y de estas problemáticas, ¿qué están diciendo las comedias románticas, por seguir en el ejemplo, actuales y no las del pasado? O sea, ¿por qué le estamos exigiendo al pasado cumplir unas expectativas éticas de nuestro presente, cuando en nuestro presente hay cosas que se van a estrenar cuando acabe la pandemia, que probablemente tienen los mismos o más pecados éticos que se les señalan a películas en el pasado, particularmente de, como dices, ¿no? De machismo y de sexismo, ¿no? ¿Qué discurso deberíamos estar modificando? Este reduccionismo que estás diciendo, este simplismo, esta simplificación a ultranza en la que estamos cayendo. Estoy olvidando, creo, el tema principal, que es qué tipo de discursos deberíamos estar construyendo ahora, en lugar de señalar de manera radical y tajante al pasado para ver qué películas van a salir en el futuro. Creo que ese otro tema se nos está yendo de la plática.
Sí, porque, mira, bien lo dices, ¿qué culpa tiene el niño? Es muchísimo más retrógrada, muchísimo más retrógrada que La gallina clueca, ¿eh? Uh-huh. O sea, pero muchísimo más retrógrada. O sea, La gallina clueca es casi, bueno, estoy exagerando, por supuesto, estoy caricaturizando, pero es, claro, podría haber sido realizada por una feminista de punta en nuestros días. ¿Por qué? Porque está hablando del empoderamiento femenino a través de, es cierto, a través no solamente de ser la dueña de la casa, sino a través de salir adelante y no depender del hombre. En el caso de ¿Qué culpa tiene el niño? Es la cosa más espantosamente conservadora, misógina, machista que me ha tocado ver, y bueno, y tristemente muy exitosa, ¿no? Pues otra cosa.
Pues sí.
Pero otra vez, incluso en esa película, yo rescato la capacidad para la comedia, por ejemplo, que tiene Carla Souza.
Claro.
Que tiene una enorme capacidad, tiene una vis cómica natural, y se explota muy bien en la película. La película realmente es terrible por todo esto que comento. Creo que el discurso es realmente nefasto.
Infame.
Pero bueno, la película tiene esos elementos. Tampoco podemos igual todo borrar, sino más bien poner a discusión. Y como dices tú, poner a discusión, ok, está bien, hay que hablar del cine de antes y podemos hablar y podemos, no sé, empezar a decodificar todos los elementos del estrellato de alrededor de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Tintán, en fin. Pero también yo creo que eso es importante, insisto, porque forman parte de nuestra historia, pero yo creo que también tendríamos que ver lo que se está haciendo ahorita, como bien dices, estas comedias o estas series televisivas, que ahora, bueno, es más que el cine, porque uh-huh, ahorita la explosión de producción está por el lado del streaming y de las series televisivas. ¿Qué tipo de sociedad y qué tipo de sociedad están retratando y qué tipo de discurso nos están proponiendo, ¿no?
Sí, y aún así tampoco es como también se dio una mini discusión en redes sociales, tampoco es de eliminarlas y decir, claro, como es una película machista, no, si existe o no existe es lo de menos, ¿no? Yo creo que no, o sea, no estamos para quemar ningún tipo de películas, porque de ahí a empezar a quemar libros es un paso muy, muy, muy pequeño, ¿no? Habrá gente que dice no todas las películas valen la pena, pero yo le contestaría, y sin embargo, todas las películas que se han hecho merecen existir ahora y después, ¿no? Déjame hacer una pequeñísima pausa, Ernesto, porque tenemos que mandar un pequeño mensaje y ahorita regresamos. Solo queremos mandar un mensaje de agradecimiento a varios de los Patreons que con su aportación nos ayudan a seguir generando este contenido. Gaby Guillén, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Lili López, Enrique Figueroa, Anaya Jan Osorio, Magali Valencia, Montse Gaxiola, Omar Abe, Samuel Rivera y muchos, muchos más. Ellos y ellas que, repito, con su aportación nos ayudan, nos empujan, nos inspiran, nos motivan a seguir generando estos contenidos. Mil, mil gracias a ustedes, a todos y a todas nuestras personas. Patreons. Habiendo dicho todo esto, ¿se hizo bien, se hizo mal quitando a Lo que el viento se llevó de la programación de HBO Max, así como ocurrió en la semana pasada?
No, bueno, es una tontería lo que sucedió, ¿no? Se hizo mal por completo. Ya regresó, tengo entendido, creo que le pusieron sí. Un letrerito contextualizado, que me parece, bueno, me parece menos mal que haya regresado, aunque sea con el letrerito, pero me sigue pareciendo muy ridículo el letrerito en cuestión. Me parece una tontería, es como tratar al espectador pues como un menor de edad al que hay que explicarle y darle todo masticadito y con una cucharita y que no. Había por ahí un... Ahorita precisamente leí en Twitter una de esta cuenta del Mundo Today, que es como el The Onion sí. español, ¿no? Que decía sí. que las pinturas de Altamira las iban a bloquear porque ahí se estaba retratando la violencia animal, ¿no? En contra de los bisontes de allá de la época de las cavernas, ¿no? Y alguien proponía que, bueno, hay que poner un letrerito encima, ¿no? Pues para que la gente entienda que no se está aplaudiendo la violencia animal. Bueno, es que me parece una tontería ya eso. Yo creo que cualquier persona puede entender que esa película fue hecha hace 80 años, que fue además realizada evidentemente basada en una novela popularísima, igual que en el caso del Klansman, todavía más en el caso de Lo que el viento se llevó, popularísima,
claro.
Sureña, que cuenta la historia del punto de vista de los derrotados y hay con cierto grado de revanchismo. Y en fin, eso ya estaba desde siempre. Digo, yo cuando la vi siendo chamaco en aquellos legendarios ciclos que dejaron de existir hace muchos años, que se llamaba el ciclo ese de Pesime. Yo creo que, yo no sé si tú alguna vez has participado o has estado en alguna de esas reuniones de Pesime, pero yo no sé quiénes son los señores. Sí sé que alguna vez Efraín Huerta participó en eso y que creo que fue el fundador, de hecho, de Pesime. Pero sí, un aplauso a los que lo fundaron, porque en aquel momento yo era un chamaco, me imagino en los años 70, y me acuerdo que yo vi, no sé, Lo que el viento se llevó, Tiempos modernos, Moby Dick, Duelo al sol, o sea, prácticamente puros clásicos hollywoodenses, eso sí, pero clásicos en pantalla grande, y aquellos claro. cines viejos de aquí de la ciudad de Culiacán, esos cines enormes, ¿no? Que,
claro.
Que se abrían las cortinas y toda esa parte casi ceremonial de ir al cine. Y ahí la vi, bueno, no sé cuántas veces la he visto en cine, yo creo que fácilmente unas 3 veces, y que en algún momento, la primera vez que la vi cuando era un chamaco, pues no me di cuenta, ¿no? Pero en algún momento me di cuenta que pues sí que era una película profundamente racista, uh-huh. O sea, sin que me tuvieran que dar el...
Poner un letrero.
El letrerito. Entonces yo creo que eso es parte también del crecimiento de uno como espectador. Y aquí, como yo te comentaba, además de la cuestión esta de que sí, es una película específicamente racista, y profundamente racista, también está el otro elemento que igual es innegable. El personaje que interpreta Hattie McDaniel, la nana, mami, a pesar de la mirada condescendiente y racista que se tiene sobre los negros, que va desde la burla, porque hay por ahí un criado flojo, tonto, ¿no? Que aparece uh-huh. en la que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Luego está los villanos negros que luego tienen dinero y no puede hacer algo peor que un negro con dinero, porque ¿cómo es posible que los negros tengan dinero? Se envilezcan teniendo dinero, pero en el medio también está esa especie de atracción y al mismo tiempo condescendencia que hay al personaje negro que interpreta Hattie McDaniel, porque es ella el peso moral de la película. Uh-huh. Es ella la que regaña a todo mundo y es ella la que siempre de alguna manera tiene la razón, tiene la estatura moral para ver los vicios de su ama, ¿no? De los vicios de Vivian Leigh, y para ver la picardía del personaje de Red Butler, ¿no? De Clark Gable. Por eso hay que recordar que intenta una y otra vez Clark Gable comprarla, ¿no? Hasta que finalmente la compra con unas enaguas, ¿no? Que le regala y que desea, una cosa así, que la escucha y dice, ah, ya hasta que por fin, dice, pude hacer que te pusiera las enaguas, porque él sabe, dice, la única manera de ganar esta casa es ganarme a esta criada, que es el faro moral de la película. Que eso también es bien complejo, bien interesante. Y la otra, que yo creo que también desde esta perspectiva moderna, creo que Lo que el viento se llevó resulta muy interesante, es del personaje femenino. O sea, al final de cuentas, la superestrella ahí era Clark Gable. Hay que recordar que toda la historia de cuántos directores pasaron por ahí, porque Gable, pues, incluso dice las malas lenguas que, de hecho, él empujó a que despidieran a George Cukor, porque, en parte, porque Cukor era un director de mujeres y no quería ser minimizado para que le dieran todo el peso a Vivian Leigh. Pero también la otra es porque supuestamente, pues, Cukor sabía del pasado oscuro de Clark Gable, que había sido, pues, amante y digamos, de bisexual, pues, en el antes de ser estrella, entonces que también no quería verlo.
Amante bandido, pintura, le llaman.
Amante bandido, ¿no? Entonces, bueno, él era el superestrella, y sin embargo, el personaje central de la película sigue siendo Scarlett O'Hara, Vivian Leigh, que es la que resuelve todo, y no solamente ella, sino la mosquita muerta de Melanie, de Olivia de Havilland, la inmortal Olivia de Havilland. Son ellas los personajes centrales de la película. Es decir, sí, será el superestrella Clark Gable, y lo otro, el inútil de Leslie Howard que interpreta no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero que interpreta al amor imposible de ella. Que uno, porque es un auténtico inútil, ¿no? Leslie Howard es desesperante como personaje. Y Clark Gable, porque es el ego sobre sí mismo, ¿no? Pero que al final de cuentas se harta y se va. Pero no es el fracaso. O sea, ese último fracaso de Vivian Leigh, de Scarlett O'Hara, es una pequeña, no es un fracaso, es una pequeña derrota. Dice, mañana será otro día y mañana lo voy a traer y lo voy a reconquistar. Es decir, es una historia de empoderamiento femenino. Sí, es una película racista y al mismo tiempo es una historia fascinante de empoderamiento femenino. De que las mujeres, al final de cuentas, sea la criada, sea la mosquita muerta de Melanie, sea la casquivana y ambiciosa de Scarlett O'Hara, nos cachetean con nosotros y hacen lo que quieren con nosotros. Esa es otra historia también interesante,
claro,
que no se puede dejar por un lado.
No la puedes dejar de lado. Y no vamos a hablar de la historia a nivel de producción de la película, que en la historia del cine americano es súper, súper importante. Es decir, claro, si la quitan, no pasa nada. Se me hace bastante tonto, bastante perezoso a nivel mental, e incluso preocupante, ¿no? Porque cualquier cosa que quites de la historia, como ya pasó, afecta mucho de lo que podamos estar discutiendo o aprendiendo en el presente. Lo que deberíamos hacer, desde mi punto de vista, y creo que concuerda con lo que contabas tú, ¿no? Yo en la tercera vez que la vi ya me di cuenta que era racista, pues sí. No modifiquemos entonces discursos del pasado, establezcamos un sistema de educación que le dé a las personas los elementos suficientes para darse cuenta de este tipo de errores a la hora de enfrentarse a una obra que por muchos lados puede llegar a tener muchísimas interpretaciones o incluso posturas erróneas, que sea la gente a partir de una educación sólida y bien fundamentada la que se dé cuenta de lo que está pasando, y entonces sí estaremos dando un paso hacia adelante, ¿no? Porque ya para entrar al último tema del programa, si empezamos, como has hecho tú en tu ya célebre serie de textos, a cancelar gente, nos quedamos sin películas, sin actores, sin productores, sin directores, sin actrices, sin productoras, sin directoras, ¿no? Y después sin cantantes, ya sean de blues, de jazz, de rock, o sea, vamos a acabar cancelando el mundo, ¿no?
Hasta sin estudiantinas en un descuido.
¿Cómo?
Hasta sin estudiantinas en un descuido.
No, las estudiantinas, bueno, esas las vamos a cancelar por otras razones.
Eso estaría bien.
Eso, papá, podemos empezar por ahí, ya que acabemos con las estudiantinas y con los mariachis, vemos después con qué nos seguimos. Yo viví el nacimiento de esa serie de textos, Ernesto, en los que vas cancelando gente. Explícale a la gente de dónde, cómo empezaste, cómo salió y en qué momento estás ahora. Entiendo también la ironía con la que lo manejas, lo celebro, lo aplaudo, pero que la gente se entere qué estás haciendo al respecto con este tema desde tu propio frente, que es tu perfil de Patreon, ¿verdad?
Sí, bueno, es un texto que surgió al modo, una serie de textos que surgieron ahí un poco en medio de una puntada, ¿no? O sea, decir, en algún momento, ya llevo 13 textos, pero eso fue ya varios meses, estaba, como siempre, algún momento, no recuerdo por qué, seguramente haber sido cuando se anunció que la editorial esta Hachette había dejado el libro, la autobiografía de Woody Allen. Creo que por ahí fue en ese momento, creo.
Por ahí arrancó, sí.
Por ahí arrancó, ¿no? Y entonces un poco dije, bueno, pues vamos a, a cancelar, a, si ya está cancelado Allen, que por cierto, aquí entre paréntesis, es muy válido que una editorial no quiera publicar el libro de alguien. Pero el asunto que ahí, a mí lo que me preocupaba, lo que me siguió preocupando, y que además ahí sí fue hasta unánime, o sea, desde Stephen King, que no es fan de Woody Allen, hasta, no sé, ensayistas, filósofos, escritores de todo tipo, decían, una cosa es no publicar, que una editorial no publique un libro, y otra cosa es que cuando ya tengas el libro,
digas que listo, siempre no.
Digas que siempre no, porque un grupo de empleados salen y dicen, no quiero que publiques el libro. O sea, espérate, tú trabajas en una editorial, publicas libros. En una editorial que además publicaste hace poquito el libro del hijo de Donald Trump, o sea, digo, y entonces ahora no quieres publicar esto, qué tontería. Entonces a partir de ahí me pareció muy irracional, y entonces dije, bueno, con el clásico, ¿quién es el más cancelable de todos? Pues evidentemente Griffith, y ahí me fui yendo, ya ahorita empecé primero con cineastas, con Griffith, con Pabst, que es una historia bien interesante, porque Pabst, yo creo que en realidad, el director de la caja de Pandora, de la calle de la perdición, en fin, en realidad, aunque digamos cargó con el San Benito de ser filonazi, en realidad es muy probable, todo ese cae en la evidencia de que fue más bien una torpeza política, ¿no? Y una serie de casualidades. O sea, él estuvo en Estados Unidos, hizo una película para la Warner, no tuvo éxito, se regresó a Austria, y en ese momento Hitler sube al poder, empieza a trabajar en la industria, y ya no se regresa, y aunque nunca perteneció al partido, fue el único gran cineasta que siempre se quedó callado, que no dijo nada. Entonces ahí se quedó con el San Benito de, vamos, no es como otros, bueno, como la propia
Riefenstahl, claro.
Sí, claro, como Thea von Harburg, también la mujer de Fritz Lang, que se quedaron ahí, ¿no? Si no, pues como dice que, pero el San Benito de filonazis le quedó. Entonces empecé a hacer, a buscar entre los pecados públicos y pecados privados, y te das cuenta que pues no hay quien se salve, ¿no? O sea, Suguchi, que fue como Suguchi, era una cosa espantosa. Yo creo que nadie podría querer sentarse un rato con Misoguchi. Era un tipo nefasto, envidioso, veleta. Cuando estaban los militares era promilitar, cuando llegaron los gringos empezó a hacer películas para que les vieran a los gringos en la época de la ocupación, empezó siendo izquierdista porque le convenía, y luego se pasó al militar. Bueno, era una cosa impresionante, ¿no? O sea, un chaquetero de gran nivel, pero pues fue un gran cineasta también. Y así empecé, y luego ya empecé también con, ya cuando vi que eran, dije, bueno, ya estuvo bueno de cineastas, y ahora estoy con actores, actrices, con Pedro Infante, cuya vida pública fue total, bueno, cuya vida privada en realidad fue pública.
La privada.
Sí, no, y si uno saca cuentas de cuándo, por ejemplo, andaba Pedrito con Irma Dorantes, qué edad tenía Irma Dorantes, se van a echar, claro, para atrás quien saca las cuentas, ¿no? Cuando cheque nada más qué edad tenía Irma Dorantes en Los Tres Huastecos, y pues se va a echar para atrás, ¿no? De qué edad tenía. Y bueno, me falta Tintán, que también por ahí, con todo perdón, pero pues Tintán también le daba por andar correteando muy, muy jovencitas. Entonces, al final de cuentas, y vamos, a lo que no quiero relativizar esto. Es un poco, el asunto es, vamos poniendo sobre la mesa que hay gente que puede ser desde cineastas como Pabst, que en realidad no tienen pecados, grandes pecados cometidos, sino en realidad errores.
Omisiones, quizás, ¿no? A lo más, sí.
Hasta comportamientos que efectivamente pueden llegar a ser criminales bajo la perspectiva contemporánea, ¿no? Como el caso a lo mejor de Pedro. Bueno, Pedro Infante violó la ley porque se casó. De hecho, falsificó un acta de un acta de divorcio para casarse. O sea, si no terminó en el bote fue porque, pues, Pedro era Pedro, ¿no? Y bueno, pero cayó en delitos. Bueno, el propio Misoguchi, su vida marital, ¿no? O sea, metió a la mujer a un manicomio y luego empezó a vivir con la cuñada, ¿no? O sea, es como de, de telenovela, de lo más tormentosa, ¿no? Pero es poner en perspectiva todo eso y decir, bueno, estos son los personajes, tenemos su obra. ¿Qué podemos hacer con ella? Podemos aceptar la obra y al mismo tiempo aceptar que viene de personajes que no son perfectos, que algunos pueden ser más o menos agradables o simpáticos. Pues yo creo que es un acto también de madurez, es decir, claro, la madurez como consumidores, ¿no? Igual Caravaggio mató a alguien y huyó huyó de la ciudad para que no lo agarraran. O sea, vamos a quemar los cuadros de Caravaggio, y ni hablemos de la vida privada de Picasso, ¿no? Y la misoginia, claro, y bueno, en fin, cómo trataba a las mujeres. Es decir, significa que le vamos a dar pase libre a la misoginia, al abuso, a los crímenes de ahorita. Por supuesto que no. Quien cometa un delito y quien haga algo, pues que la justicia, pues sí, que lo pague. Ahora, vamos a dejar de, o en lo particular, voy a dejar de ver el cine de Polanski, si es que vuelve, que todavía sigue siendo cine, es probable que lo siga haciendo, vayan ustedes a ver. Con todo y que sepamos, y que eso sí es un hecho, que es un depredador sexual, pues con todo el perdón, pues sí voy a seguir viendo, ¿sí?, el cine de Polanski, digo, perdón. ¿Me hace cómplice de eso? Pues no creo que
yo
sea,
creo que no,
cómplice. Yo creo que ese es el estilo, digamos, el objetivo. Es un poco poner esa reflexión. Claro, lo hago de forma irónica. Al principio lo hacía en Twitter y había gente que sí realmente se lo tomaba muy en serio, ¿no? Cuando hice el del Indio Fernández, hubo gente que se indignó y me dice, ¿cómo usted se mete con el Indio Fernández? Y bueno, ya cuando tienes que explicar la ironía, ya deja de ser ironía. Entonces,
sí, mejor.
Mejor te quedes callado. Pero es un poco eso, es poner en sobre el tapete esa reflexión. Uh-huh. Yo estoy en contra de lo que hace, con todo la admiración que le tengo, el trabajo que hace, por ejemplo, Mark Cousins, este extraordinario crítico británico, que dice que él ya no quiere habitar el mundo, por ejemplo, de Polanski, o que no quiere habitar el mundo de Paul Thomas Anderson porque el hilo fantasma es misógino. Hombre, un crítico de cine que no quiera habitar el mundo, claro, imaginario de un creador, pues eso me parece más un censor que de un crítico.
Claro, y acabas habitando una burbuja de salud y de, ¿sabes?, de inocencia bastante hipócrita, ¿no? Porque es todo lo que sé que hace daño me va a hacer daño a mí, en consecuencia no voy a ver cosas que le hacen daño a los demás, abogando que me hacen daño a mí. Yo ya no sé en qué momento la revolución le da la vuelta para volverse reacción. No lo digo por Cousins, lo digo por muchas otras voces que efectivamente señalan, ¿no? Yo ya no quiero ver las películas de porque, y es como, a ver, no es, y el debate no es, es otro, pero lo voy a resumir en la famosa frase: se puede dividir, separar al creador de la obra. Lo tendremos que seguir platicando. Lo que no creo que hay que hacer es justo lo que tú dices, decir ya no voy a ver esas películas. Nada te hace, o sea, si yo veo ahora El Triunfo de la Voluntad, eso no me convierte en un neonazi, ¿no? Hoy en la mañana, Karim Abdul-Jabbar, a quien admiro por muchos frentes, que escribió para el Hollywood Reporter una nota justo a propósito de lo que el viento se llevó, y en mucho de lo que explica, que es una reflexión valiosa, por aquí pegaremos la liga, dice, lo voy a resumir en dos rengloncitos: lo que necesitamos es una forma de presentar al arte en su contexto histórico, de forma que las obras sigan disponibles y apreciadas por sus logros, pero no admiradas por sus fallos culturales. O sea, discutir, elaborar, debatir, platicar, que es justo de lo que estamos platicando ahora, ¿no, Ernesto? ¿En dónde puede la gente encontrar estos hasta ahora 13 textos que llevas elaborados sobre la teoría de la cancelación?
Pues ahí en Patreon. Ustedes pueden buscar ahí en la página de Patreon y buscar mi apellido, Díaz Martínez, ahí lo van a encontrar. Y bueno, estamos en esa página, pues escribiendo de cine prácticamente a diario. Mientras no regresen los estrenos cinematográficos, estamos escribiendo sobre cosas que se pueden ver en streaming, o se pueden conseguir legalmente y también ilegalmente. Y bueno, y estamos también con ese proyecto de textos que a lo mejor en una de esas puede terminar en algo un poquito, en algo más sustancioso que una serie de textos en Patreon.
Pues ojalá en cualquier cosa que podamos ayudar, avísanos. Ahí tienen ya el llamado al perfil Patreon de Ernesto Díez Martínez. Ernesto, mil gracias, de verdad, me da mucho gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Creo que no nos fuiste a Morelia el año pasado.
No, porque me tocó, no. Estuve en Montreal.
Nos
vimos en
Los Cabos. Tulum
y en Los Cabos.
En Los Cabos y en Tulum, ahí nos vimos.
En Los Cabos y en Tulum nos vienen en ese orden, así es.
O sea, fue hace 6 meses, parece que fue hace 2 años.
y pues a ver qué va a pasar con todos los festivales de aquí en
Pues adelante. A ver, yo el otro día hablando con Fernanda Solórzano, pues me di cuenta que lo que ella llama como el probablemente último festival de cine tal cual los conocemos fue Berlín, me tocó. Entonces, a ver si no se vuelve histórico ese festival por las razones equivocadas. Esperemos que no. Pero mientras, te quiero agradecer la disposición, el tiempo y, por supuesto, la inteligencia para tratar temas tan delicados y tan complejos como este. Mucha suerte en todo lo que viene, Ernesto. Te mando un abrazo gigantesco.
Un abrazo de retache, Eric.
Sonoro presentó Cine Garage con Eric Estrada.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.